When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Hey, it's Will Friedle.
And Sabrina Bryan.
And we're the hosts of the new podcast, Magical Rewind.
You may know us from some of your favorite childhood TV movies, like My Date with the President's Daughter.
And the Cheetah Girls movies.
Together, we're sitting down to watch all the movies you grew up with and chat with some of your favorite stars and crew that made these iconic movies happen.
So kick back, grab your popcorn, and join us. Listen to Magical Rewind on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Brought to you by State Farm. Like a good neighbor, State Farm is there.
If you're committed to living a healthier life, you might want to look into working herbs into your wellness routine. There's a reason people have trusted them for thousands of years. Nature's Way understands that nature is the ultimate problem solver, and they're constantly inspired by the power of nature. For example, their ginger root and slippery elm bark have been traditionally used for digestive support. And St. John's wort, holy basil, and ashwagandha can provide mood and stress support. And because Nature's Way sources from around the world and does a ton of comprehensive potency and quality testing in their state-of-the-art lab, you can be sure you're getting top-quality herbs. To learn more, visit naturesway.com.
Durante casi dos décadas, un escritor anónimo de cartas aterrorizó a la ciudad de Circleville, Ohio, enviando cartas amenazadoras que exponían supuestos secretos sobre los residentes de la localidad. Cada mañana, los locales abrían sus buzones con miedo de lo que encontrarían o a quién amenazaría el escritor en su siguiente correspondencia. Pero siempre era el turno de alguien a leer. Has sido observado. Incumple y sufrirás. Nadie puede ayudarte. Nadie puede protegerte. Obedece las órdenes en esta carta. Es así como durante décadas, el escritor de las cartas de Circleville, de una o de otra manera, sabía todos los secretos de los residentes de esta ciudad, y usaba esta información para aterrorizarlos, y hasta el día de hoy, no se sabe quién estaba detrás de estas amenazantes cartas que le destruyeron la vida a muchas personas. Hola crípticos, bienvenidos a otra semana de Códice Críptico, mi nombre es Dafne Wegebe. Yo les doy la bienvenida a otro lunes con otra historia que nos hará preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. Esta semana vamos a estar analizando a detalle el misterio de las cartas de Circleville. ¿Qué es la información que tenían estas cartas? ¿Por qué esta persona sabía tanto de todos los habitantes de esta localidad en Ohio? ¿Y qué es lo que buscaba realmente al amenazarlos? Así que bueno, yo te invito a que te quedes hasta el final conmigo. En el episodio de esta semana, el misterio de las cartas de Circleville. Circleville, Ohio, era una pequeña ciudad descrita una y otra vez como el tipo de lugar en el que nadie llama a tu puerta. La ciudad en sí se encuentra a 25 millas al sur de Columbus, Ohio, y tiene una población de 13,000 habitantes. Y desde el exterior, realmente es que habría pocos motivos para dudar que no era otra cosa que un pequeño y acogedor pueblo, tal y como parecía en la primera impresión de cualquiera que visitara. Sin embargo, crípticos, a finales de la década de 1970, la vida cambiaría por completo para un número considerable de sus residentes. Y en lugar de una ciudad segura, Circleville representaría el escenario de una red de rumores con residentes sufriendo acusaciones de corrupción y asesinatos. Uno de sus lugareños, Mary Gillespie, conductora de autobús de una escuela local, se dio cuenta de tal realidad cuando en diciembre de 1976 recibió una carta anónima escrita en mayúsculas que decía: "Aléjate de Macy. No mientas cuando te pregunten si lo conoces. Sé en dónde vives. He estado observando tu casa y ahora tienes hijos. Esto no es una broma. Por favor, tómalo en serio. Todos los involucrados han sido notificados y todo terminará pronto". Desde luego, crípticos, el tono misterioso, pero con amenazas en la carta, se refería a un supuesto romance entre Mary Gillespie y Gordon Macy, el superintendente de una escuela local. Y como prometió, el escritor de la carta había estado contactando a otros locales de igual manera con este tipo de amenazas. A lo largo de las próximas 2 semanas, los residentes de todo Circleville recibieron cartas que aseguraban saber detalles privados e íntimos sobre sus vidas. Las cartas provenientes de Columbus, Ohio, eran anónimas y no contenían remitente. En muchos casos, amenazaron con daño físico o mediante la destrucción de profesiones y vidas personales. Algunas cartas contenían dibujos gráficos y preocupantes para la mayoría. Muchas de las cartas estaban dando en el blanco en sus acusaciones. Eran muy acertadas y esto, desde luego, a quienes las recibían los preocupaba aún más. Era obvio que alguien en el pueblo sabía muchísimo sobre los asuntos de otras personas y no sabían cómo esto era posible. En total, crípticos, miles de personas se habían dado cuenta que estaban en peligro, al igual que sus secretos, y que tarde o temprano ellos serían los siguientes en ser contactados por el escritor desconocido. La vida en Circleville se había vuelto muy, muy amarga. Después de que Mary recibió su carta, ella y el superintendente Gordon Macy negaron por completo las acusaciones del romance, y ella intentó ocultar tanto la carta como el tema de su esposo, Ron, pero esto apenas empezaba, ya que menos de una semana después, ella recibió otra carta del escritor anónimo. Pero ella hizo poco esfuerzo por apaciguar al escritor al cumplir con sus demandas de que se sincerara sobre el romance con Macy. Y así, 2 semanas después de que llegara la primera carta, recibió una tercera. Esta vez, había aumentado el riesgo de admitir su supuesta infidelidad. Esta carta fue escrita con la misma letra que la primera y decía lo siguiente: Mary, has tenido 2 semanas y no has hecho nada. Admite la verdad e informa a la junta escolar de tu romance. Si no, lo transmitiré en carteles y vallas publicitarias alrededor de la ciudad hasta que se sepa la verdad. Ahora, no del todo contento o contenta con simplemente amenazar con manchar el nombre de Mary por toda la ciudad, quien escribía esta carta también le escribió al esposo de Mary, a Ron, explicándole de la relación extramatrimonial y diciendo que pusiera fin a la aventura de su esposa. Debo informarte que tu esposa tiene una aventura con el señor Macy. Ella lo persiguió hasta que él aceptó. Elimínalos a ambos antes de que te eliminen a ti. Recuerda, sé en dónde trabajas y ahora la ropa que llevas puesta es roja y blanca. Te aviso que nadie puede ayudarte. Piensa en tus hijos y en su futuro. Llama a la junta escolar e informa la verdad después de terminar tu investigación. Notifica a la junta escolar inmediatamente. Una vez más te digo que tu vida está en peligro. Aquí como que puede parecer un poco que el escritor de esta carta le está advirtiendo a Ron que tal vez lo quisieran matar, tal vez para deshacerse de él. Estas son algunas de las dudas que dejan estas cartas, que no son del todo muy claras, son muy crípticas y uno tiene como que leer entre líneas. Ahora, esto escaló de manera muy rápida después de las amenazas que evidentemente no se habían tomado en serio y que este escritor misterioso había utilizado hasta ahora. El escritor también había cambiado a un estilo de escritura aún menos rastreable. Letras mayúsculas, cuadradas y espaciadas uniformes. Sin saber qué hacer a continuación, crípticos, Mary y Ron solicitaron la ayuda de su familia cercana. La hermana de Ron, Karen, y su marido Paul Freshour, y a la hermana de Paul. Después de analizar mucho la situación, el grupo dio con un sospechoso. Algunas de las cartas estaban firmadas con la letra W, y de esto supusieron que el escritor era, de hecho, William Macy, el hijo de Gordon, es decir, el hijo del amante de Mary. Después de analizar mucho la situación, ciertamente tenía un motivo, pues que sería proteger a su madre y a su familia. Después de la reunión, Paul le escribió una serie de 3 o 4 cartas a William pidiéndole que dejara de escribir cartas amenazadoras. Y si fue o no una coincidencia, las cartas de hecho sí se detuvieron por un periodo de tiempo, aunque varias semanas después comenzaron a llegar de nuevo, tan abruptamente como parecían haber dejado de hacerlo. Ahora, 9 meses después del brote inicial de las cartas, Ron estaba en casa cuidando a sus hijos cuando recibió una misteriosa llamada telefónica. En las últimas semanas, Ron había estado recibiendo continuas cartas amenazando su vida e informándole que su camioneta de carga estaba siendo vigilada. Ron colgó el teléfono, tomó su arma, una pequeña pistola calibre 25, y salió de su casa. Al parecer, Ron decidió confrontar al autor de la carta una noche. Tal vez fue la llamada telefónica lo que lo llevó demasiado lejos. O tal vez reconoció la voz del otro lado de la llamada. Ninguno de estos detalles se sabrá nunca crípticos, ya que lamentablemente Ron solo llegó al final de su calle, donde perdió el control de la camioneta y se estrelló contra un gran árbol, matándolo de inmediato. Desde luego, muchos aquí comenzaron a preguntarse si esto había sido planeado por el autor de las cartas después de tantas amenazas y advertencias. El alguacil del condado de Pickaway, Dwight Radcliffe, dirigió una investigación sobre la muerte de Ron, y aunque primero sospechó de un juego sucio, luego cambió de opinión y lo calificó como un accidente por razones desconocidas para todos excepto para los que estaban en la investigación. Este hecho podría no parecer demasiado extravagante hasta que el forense descubrió durante la autopsia de Ron que su nivel de alcohol en la sangre era 0.16, es decir, el doble del límite legal para conducir. Ahora, aquí comienzan a pasar cosas muy extrañas, ya que la familia estaba impresionada con este hallazgo. Ellos declararon con vehemencia que cuando salió de la casa Ron esa fatídica noche, él no había tomado una sola gota de alcohol. Y dio la casualidad de que, según su familia y amigos cercanos, él de hecho cuando bebía era muy ocasionalmente, muy rara vez, si es que lo hacía. Otro hallazgo curioso durante la investigación es que el arma de Ron reveló que había sido disparada una vez. Sin embargo, no se encontraron agujeros de bala dentro del vehículo ni en la parte destruida del automóvil, la cual casualmente se envió a la trituradora solo 2 días después del accidente. Aquí, desde luego, ya muchas personas comienzan a teorizar que posiblemente alguien de la ley, alguien en la policía, podría tal vez estar involucrado en todo esto de las cartas y hacer parecer que alguien murió de una manera en que en realidad no era la verdadera. Con la muerte de Ron se podría pensar que las cartas pues iban a cesar. Sin embargo, este no fue el caso. En los años siguientes, Mary continuó recibiendo cartas misteriosas que finalmente se convirtieron en carteles y letreros que se extendieron por toda la ciudad, casi todos centrados por completo en su supuesta aventura con Gordon Macy, y varios amenazaban no solo la estabilidad laboral de Macy, sino también la vida de los hijos de Mary, refiriéndose específicamente a su hija de 12 años, ya que una carta decía: "Le voy a poner una bala en la cabeza a tu hija". Entre 1977 y 1983, Mary recibió alrededor de 39 cartas en total. Y si bien ella había sido marcada como un punto focal para el escritor, ella no fue la única receptora. Y en el mismo periodo de tiempo, las cartas a otros residentes de Circleville llegaron a los miles, suficiente para llenar un almacén en la comisaría del condado de Pickaway. Después de 6 años de este acoso y la muerte de su esposo, Mary y Gordon Macy finalmente se declararon acerca de su aventura que había estado ocurriendo entre los dos, aunque afirmaron rotundamente que la relación había comenzado en 1979, solo después de que las amenazas en las cartas comenzaran, y también después de la muerte de Ron. Es decir, que aquí ellos no están admitiendo que ya tenían un romance y que, pues de alguna manera se podría decir, el escritor sí tenía verdad en sus cartas. Ahora, aparentemente esto todavía no era suficiente para apaciguar al escritor, que continuó con su misión a pesar de todo, pidiendo el fin de esta relación de inmediato. Pasamos a febrero de 1983. Los ataques del autor de estas cartas se intensificaron a un nuevo nivel. Ahora, había comenzado a poner letreros a lo largo de los bordes de las avenidas de Circleville. Mientras estaba en su ruta de autobús, Mary vio un cartel que acusaba a su hija de tener una relación ilícita con Gordon Macy. En ese momento, Mary ya no pudo más. Detuvo su autobús junto al letrero, salió furiosa de él y se acercó para derribarlo. Sin embargo, cuando estaba a punto de hacerlo, ella notó algo curioso. Un trozo de cuerda colgaba de una caja que estaba pegada al cartel. Quitó todo y lo subió con ella al autobús. Cuando abrió la caja, encontró 2 grandes bloques de espuma de poliestireno que sostenían una pistola en su lugar. Y la cuerda que ella había visto colgaba de la caja estaba unida al gatillo de la pistola. Espero que ya se hayan dado cuenta que esta trampa fue diseñada para dispararle a cualquiera que derribara el letrero. Al principio, Mary no podía creer lo que estaba mirando. Ella testificó en la corte más tarde que pensó que el arma quizá no era un arma real. Sin embargo, curiosamente, en lugar de informar de inmediato el incidente a la policía, ella se llevó esta arma a su casa. Después de varias horas, finalmente condujo a la estación y luego de una investigación y la recuperación de un número de serie mal archivado, la policía descubrió que esta arma le pertenecía a Paul, el cuñado de su fallecido esposo, Ron. El 25 de febrero de 1983, el sheriff Radcliffe invitó a Paul Freshour a acompañarlo a la estación para responder a algunas preguntas sobre las cartas de Circleville. Desde luego aquí ya por fin tienen, aunque sea un sospechoso, alguien que podría tal vez traer un poco de luz a este caso, un poco de respuestas. A él se le pidió que copiara la escritura a mano, lo mejor que pudiera, y luego agregara el contenido de varias cartas que le dictaron y se le pidió que escribiera el contenido. Y siguiendo esta peculiar forma de análisis de escritura, Paul Freshour llevó al sheriff a su casa para mostrarle dónde normalmente guardaba su arma. Naturalmente, su arma no estaba, ya que actualmente estaba al cuidado de la policía. Él dijo que su arma tendría que haber sido robada. Sin embargo, Radcliffe decidió lo contrario y lo arrestó por el intento de asesinato de Mary Jalipsey. El 24 de octubre de 1983, el juicio de Paul Freshour comenzó a tener muchísima atención de los medios de comunicación. Paul se declaró inocente y su propio abogado le negó la oportunidad de subir al estrado como testigo en su defensa, a pesar de que la acusación y el juicio se refieren solo al cargo de intento de asesinato. Se utilizaron 39 cartas en su contra como prueba que habían sido dirigidas directamente a Mary. Ahora, si Paul subía al estrado, se consideró que más de 1,000 cartas y postales serían admisibles en la corte, involucrando a cientos de residentes. Y tanto Paul como su abogado sabían muy bien el odio que las cartas inspiraban en toda la ciudad de Circleville, en Ohio. Y supusieron que, con las cartas fijadas en el juicio de tal manera, cualquier caso que Paul pudiera presentar a su favor sería completamente en vano. En el periodo previo al juicio, ya había habido varios informes de noticias en los periódicos locales que insinuaban que Paul era el culpable de escribir las cartas. E incluso circularon historias que decían que él ya había admitido haber escrito las cartas, lo que simplemente no era cierto. A lo largo del juicio, se presentaron varios hechos clave que le dieron a Paul un poco de esperanza. Al ser interrogado sobre la escritura de las cartas, el alguacil Radcliffe admitió que le habían pedido a Paul que copiara las cartas y le dijeron exactamente cómo querían que escribiera, que es una forma peculiar de obtener una muestra de escritura a mano. Le mostré cómo y qué quería que escribiera, dijo el alguacil Radcliffe, quien también confirmó que no se encontraron en su casa ni en su garage artículos, materiales o herramientas que indicaran que se habían usado en la construcción de la trampa adjunta al letrero. Tampoco encontraron municiones para el arma que se encontró dentro de la trampa. Además, habían informes de testigos de un hombre merodeando en la avenida justo al lado de la posición de la trampa solo 20 minutos antes de que Mary hiciera su descubrimiento. Se dijo que el hombre estaba parado junto a un Chevrolet naranja, un auto que Paul no tenía, y la descripción del hombre no coincidía tampoco con su apariencia. Aquí nos comenzamos a dar cuenta que parece que alguien muy inteligentemente le tendió una trampa a Paul, es decir, que hizo las cosas de tal manera que todo apuntara a él, y lo estaba logrando. Curiosamente, luego se dijo que las declaraciones originales afirmaban que ese vehículo era amarillo, no naranja. Sin embargo, en algún momento esto se cambió inexplicablemente a naranja en el juicio. Ahora, Paul también proporcionó una coartada para todo el día en el que esta trampa había sido encontrada por Mary. A pesar de estos hechos crípticos y una defensa relativamente fuerte, al final, Paul fue declarado culpable de intento de asesinato y sentenciado de 7 a 25 años de cárcel. Entonces, con esto, con Paul tras las rejas, pues Circleville ya podría estar respirando tranquilo. Todos los habitantes ya, pues, sabían que el culpable de las cartas y de todo esto que había estado pasando, las amenazas, la información privada, pues esta persona que había estado haciendo todo esto ya estaba tras las rejas. Pues no, cualquier esperanza se desvaneció rápidamente, ya que las cartas continuaron. Solo que no solo los residentes de Circleville comenzaron a recibir correo del misterioso escritor. Mientras estaba en la cárcel, el propio Paul recibió una carta proveniente de Columbus, Ohio, y escrita en letras mayúsculas que para todos ya eran demasiado familiares. Paul Freshour cumplía su condena en la institución correccional de Lima, en Ohio, a casi 100 millas al noreste de Columbus, cuando recibió una carta que reflejaba el estilo de las cartas anteriores que habían plagado a Circleville durante tanto tiempo. Las letras mayúsculas en negrita se burlaban de él en esta carta, antes de su encarcelamiento. Muchos en Circleville habían creído que él era el culpable de escribir estas cartas. De hecho, el mismo alguacil y los medios de comunicación locales no habían escatimado en fijar la culpabilidad del escritor de Circleville en Paul. Sin embargo, esta carta fue simplemente la primera de muchas que él recibiría durante el tiempo que pasó en la cárcel. Todas las cuales se burlaban de él y su situación actual. Un extracto de una de estas cartas fue bastante claro y decía: «Es una lástima cómo acabaron las cosas, pero mejor tú que yo. El sheriff dice que tú lo hiciste, pero tú y yo sabemos que no es así, ¿cierto?». Y con esto, crípticos, las cosas seguían empeorando, porque ahora, para la policía de Circleville y para todos los residentes, las cartas continuaron llegando a los buzones de correo de los residentes de esta comunidad. Algunos asumieron que Paul estaba enviándolas de alguna manera desde prisión, y de hecho, en sus intentos de aliviar los temores locales, el sheriff colocó apresuradamente a Paul en aislamiento, pero de nada sirvió porque las cartas continuaron llegando a los residentes de Circleville. Un periódico local informó sobre las cartas enviadas mientras que Paul estaba encarcelado, informando que el número de cartas estaba en los cientos. A pesar de esto, el sheriff Radcliffe mantuvo su posición de que la policía había cumplido con su deber, a pesar de que la evidencia de lo contrario seguía acumulándose. Y aquí nos vemos con un típico caso de: ya hicimos lo que teníamos que hacer, ya encontramos al culpable y no vamos a buscar por ningún otro lado. La policía aquí está cometiendo un gran error, porque era más que obvio que Paul no era el culpable y que el verdadero estaba afuera. Seguía amenazando, seguía escribiendo cartas y posiblemente iba a matar a alguien más. El sheriff continuó declarando ante la prensa que él estaba seguro de que tenía al culpable tras las rejas, refiriéndose a Paul Freshour. También dijo que él sabía lo que Paul quería lograr, que según era decir: mira, estoy en la cárcel, pero aún así puedo seguir haciendo de las mías. Las cartas nunca se van a detener. Este, desde luego, y como lo acabo de mencionar, no parece ser nada más que un intento de calmar los temores alrededor de la comunidad de Circleville, especialmente porque no se ofreció ningún método o teoría sobre cómo las cartas podrían haber estado saliendo de la prisión, que no se supone que todo lo que los presos reciben y sacan, quieren mandar, tiene que ser monitoreado, tiene que pasar por un registro minucioso. Por lo menos así debería de ser. Y la policía no estaba explicando cómo esto es que estaría pasando. Tessa Unwin, la portavoz del sistema penitenciario estatal de Pickaway, declaró públicamente que sería casi imposible sacar de contrabando las cartas de la prisión. Ella declaró lo siguiente: se mantiene una estrecha vigilancia sobre Paul y sus visitantes. Yo no veo ninguna forma humanamente posible para que él pueda sacar escondidas algo de la prisión. Y, a pesar de los dolores de cabeza que las cartas le estaban causando al sheriff Radcliffe, él seguía terco en su versión de que Paul era el culpable. Él seguía diciendo que estaban reforzando la probabilidad de una liberación anticipada de Paul Freshour. En 1988, Paul solicitó la libertad condicional, pero su apelación fue denegada. En un acto de desesperación, se sometió voluntariamente a 3 pruebas de polígrafo separadas, todas las cuales pasó. Aún así, crípticos, su próxima apelación en 1993, una vez más se le negó. Y finalmente, en 1994, luego de 10 años y medio tras las rejas y declaraciones de funcionarios penitenciarios que ponían en duda su capacidad para enviar cartas desde su cargo en la cárcel, su apelación fue concedida y fue puesto en libertad. Y a lo largo de todo esto, las cartas continuaron. Después de que terminó su encarcelamiento, Paul Freshour preparó un PDF de 176 páginas en el que documenta su versión de los hechos, anotando la cobertura de prensa, las transcripciones del juicio y varios documentos oficiales manteniendo su propia inocencia tanto en la escritura de las cartas como en la creación de la trampa. Gran parte del documento también se centró en varias conspiraciones que equivalían a una montaña de corrupción llevada a cabo por quienes estaban en la cima de la aplicación de la ley dentro de Circleville. Aquí yo quiero hacer hincapié en algo que mencioné anteriormente, es que para que alguien sepa tanto de todo lo que pasaba en las vidas de los habitantes de Circleville, para poner toda esta información en esas cartas y utilizar esta información para amenazar a estos habitantes, para también poder sacar resultados falsos en la muerte de alguien. Recuerden que Ron murió en este accidente. Se supone que había estado en estado de ebriedad. Sin embargo, sus familiares dicen que cuando él salió de la casa, él no había bebido ni una sola gota de alcohol. Entonces, nadie más que la misma policía podrían tapar las verdaderas circunstancias de su muerte. Entonces, podría ser que el sheriff Radcliffe estaba muy aferrado que Paul era el culpable porque él sabía quién era realmente, estaba tratando de encubrir a alguien dentro de la policía de Circleville. Podría ser. Esta documentación que Paul escribió, todo lo que él documentó en este PDF, se envió al FBI y la carta de presentación de Paul fue escrita con mucha fuerza y decía lo siguiente: estimado FBI, les pido que se involucren en el asesinato de mi ex cuñado, porque creo que fue un asesinato y está encubierto por el alguacil del condado de Pickaway, aquí en el estado de Ohio. A mí me enviaron a prisión porque una serie de cartas obscenas y amenazantes tenían al condado en pánico. Cumplí 10 años y medio y las cartas continuaron imperturbables e ininterrumpidas como siempre, y aún así me mantuvieron en la cárcel. Paul Freshour luego pasa a hacer varias afirmaciones, todas las cuales él cree tener pruebas sólidas, incluyendo que él había ofrecido ayudar a pagar una recompensa a quien tenga información sobre el autor de las cartas, oferta que desde luego el sheriff Radcliffe rechazó. Él también afirmó que muchas de las cartas contenían arsénico y que todo en su contra era una conspiración perpetrada por el propio sheriff Radcliffe para proteger su reputación y avanzar en su carrera. Y, desde mi punto de vista, también porque él estaba encubriendo a alguien o algo mucho más grande. Él procede a decir: creo que las cartas obscenas, amenazantes y peligrosas se ocultaron porque interferirían con que el alguacil Radcliffe se convirtiera en el presidente de la Asociación Nacional de Alguaciles. Dense cuenta que durante la fecha de las cartas y la fecha de su participación en la Asociación Nacional de Sheriffs, la tasa de delincuencia en el condado de Pickaway en ese momento lo habría eliminado de este nombramiento. Este fue solo el comienzo de la corrupción, según Paul Freshour, y continuó acusando al sheriff de mala gestión de fondos, así como de falsificar las cifras de delitos durante varios años. Luego continuó afirmando que el fiscal en su caso, Roger Klein, también estaba tratando de encubrir su propia situación, la cual, según Paul, era bastante grave. Esto se debe a que en varias de las cartas enviadas mientras Paul estaba en prisión, se incluían acusaciones sobre el fiscal del caso, Roger Klein. El autor de las cartas prometió desenterrar la tumba de un bebé fallecido y enviar los huesos de esta criatura por correo a la policía si no investigaban a Klein por su presunta participación en el asesinato de una maestra de escuela embarazada. Según las cartas, Klein había amenazado a la maestra y luego la había matado. Paul Freshour le explicó esto al FBI, dando como motivo el que al ella haber quedado embarazada de él, si esto hubiera sido encubierto por las cartas en su momento, hubiera terminado con su carrera. Aquí desde luego nos damos cuenta que el nivel de corrupción que vemos aquí en las acusaciones que Paul Freshour hace contra la policía local es increíblemente profundo y afirma que esto es lo que esencialmente terminó en su arresto, juicio y encarcelamiento, y que solo se llevó a cabo por la ambición de los funcionarios públicos y el poder mostrar al sheriff Radcliffe como el héroe local por resolver el caso. A pesar de que las cartas continuaron mientras Paul estuvo en la cárcel y a pesar de que estas cartas venían de Columbus, Ohio, cuando él estaba en la corrección de Lima, Ohio. Pero esto, crípticos, aunque parezca que no se puede, empeora aún más cuando el periodista e investigador privado Martin Yant comienza a investigar el caso de las cartas de Circleville en 1993 para un artículo que estaba escribiendo para Columbus Alive. recopilando comunicaciones que tuvo a principios de 2017 con un usuario de los foros de mensajes en línea de misterios sin resolver, Yant cuenta una historia interesante de dos partes con dos escritores de cartas bastante diferentes. En la primera, él afirma que el autor original de las cartas era un hombre llamado David Longberry, que trabajaba en una escuela local y que estaba enamorado de Mary. Sin embargo, después de que ella rechazó sus avances, Young teoriza que Longberry se embarcó en el viaje bastante épico de escribir miles de cartas durante muchos años en un ataque de celos, justificado para sí mismo como una forma de vengarse, ya que ella lo había rechazado. La segunda mitad de las conclusiones de Yant hablan de Paul Freshour y su divorcio de la hermana de Ron, Karen Sorek, en 1983. Los meses previos a su arresto por intento de asesinato, Paul Freshour estaba atravesando un divorcio bastante complicado. Las cosas no pintaban bien para Karen, a quien Paul había descubierto teniendo una aventura. Ella lo había perdido todo en el acuerdo de divorcio, incluida su casa y la custodia de sus dos hijos. Después de su divorcio, ella se mudó a un tráiler en la propiedad de Mary Jill Spy y durante su tiempo ahí, le dijo a Mary que Paul era el escritor de las cartas de Circleville. Mary rápidamente transmitió esta acusación al sheriff Radcliffe y menos de 2 semanas después, Paul fue arrestado. Después de su encarcelamiento, Karen recibió todo lo que había perdido del acuerdo. La casa, la custodia de los niños e incluso la pensión de Paul. Escribiendo a la Junta de Libertad Condicional en 1983 en apoyo a la liberación de Paul, Yant escribió acerca de Karen diciendo: "En mis 22 años como periodista e investigador, no creo haber conocido una persona tan consumida por un odio tan irracional por otro y la voluntad de decir cualquier cosa, sin importar cuán demostrablemente falso sea para difamarlo". Luego, continúa lanzando una gran bomba que se relaciona con el misterioso Chevrolet que cambió de color a lo largo del juicio de Freshour. Recuerden que en la primera versión se había dicho que era un Chevrolet naranja, luego terminan diciendo que era un Chevrolet amarillo y cuál era la verdadera. Él escribió: "Como relaté antes en Columbus Alive, este informe colocó al hombre, a diferencia de Paul Freshour, en la escena de su presunto crimen poco antes de que ocurriera, aunque no lo dije en el artículo. El color y el modelo del vehículo que parece conducir el hombre coinciden con la descripción de uno en propiedad de un hermano de Karen Sue Sorek, es decir, con uno de los hermanos de la ex esposa de Paul Freshour, que le había dicho a Mary que él había estado escribiendo las cartas". Y aquí son muchos nombres, son muchas personas, pero si comenzamos a juntar como estas pistas, todo empieza a tener un poco más de sentido. Pero antes de intentar sacar cualquier tipo de conclusión, vamos como a recapitular todo lo que ha estado sucediendo. Esta es una historia increíble en la que tenemos a un escritor anónimo que, entre otras cosas, estaba empeñado en sacar a la luz una aventura entre Mary Jill Spy, una conductora de autobús escolar, y Gordon Macy, el superintendente escolar. Al menos una, aunque posiblemente dos muertes sin resolver, están involucradas en el caso, la del esposo de Mary, Ron Gillespie, como la de la maestra Vicky Koch, la maestra que había estado embarazada y que fue asesinada por ese otro policía de Circleville, Ohio. También vimos el amargo divorcio de Paul y Karen, que continúa con Paul siendo encarcelado durante más de 10 años después de que él ganara todo contra Karen en el acuerdo de divorcio. Acusaciones de una corrupción profunda y sinuosa arraigada en el sistema legal del condado de Pickaway y a lo largo de todo más de 20 años de inquietantes cartas que en total llegan a las miles. Recordar que las cartas continuaron llegándole a residentes de Circleville mientras Paul, el supuesto autor de las mismas, estaba ya encerrado en la cárcel. Ahora, si aceptamos la versión de Yant, de este comunicador, periodista, investigador, y nos basamos en la teoría de dos escritores, lo que él está diciendo, que eran dos escritores diferentes, podemos responder tal vez al misterio del escritor de Circleville y con su sospechoso David Longberry, el que supuestamente estaba enamorado de Mary y que ella nunca le hizo caso, pues podría haber como un motivo para las cartas dirigidas a Mary y a Ron. Pero, ¿qué pasa con los cientos y miles de otras cartas escritas a los demás residentes de la comunidad que no tenían nada que ver con ellos? Bueno, si bien es cierto que muchas cartas parecían referirse al sistema escolar, ¿Qué motivo habría tenido para acusar, amenazar y hostigar a tantas personas diversas por todo tipo de actividades, la mayoría de las cuales no tenían nada que ver con él, es decir, con David Loganberry? Aún no se ha resuelto si las afirmaciones hechas por Paul Freshour con respecto a la corrupción eran ciertas o no. Claramente, Crípticos hizo un cierto esfuerzo para escribir el extenso documento y desde luego, bueno, decir me han tenido preso durante más de 10 años cuando he sido inocente. Se tiene que hacer justicia, alguien tiene que enfrentar las consecuencias de esto. Y bueno, él escribe este extenso documento y seguramente tenía cierto grado de confianza en sus afirmaciones, ya que lo envió al FBI solicitando que tomaran medidas en el asunto. Entonces, podemos como dejar esto de lado por ahora sin una investigación oficial. Es muy probable que ninguna de las verdades detrás de estas afirmaciones se sepa si respaldan las teorías de Paul y de Yant o no. Sin embargo, incluso al tratar el caso de una manera tan diferente como esta, todavía nos quedamos pensando en los motivos de muchos. Es decir, ¿cuál era exactamente la relación entre Mary y el sheriff Radcliffe? Porque muchos creen que había una relación entre ellos dos. Y bueno, aquí estamos hablando de muchas personas también involucradas con Mary. No solamente que engañaba a su esposo con el superintendente, pero también del tal David que estaba enamorado de ella. ¿Y qué pasa con el misterio de la muerte de su esposo? ¿Por qué el sheriff cambió tan fácilmente de opinión de juego sucio a accidental? ¿Qué pasa con el alcohol encontrado en su sistema a pesar de que su familia argumentó en contra de que estuviera borracho, ni siquiera había tomado una gota de alcohol en el momento en que salió de la casa? ¿Y también cómo se disparó su arma? ¿Y en dónde? Porque no se encontró rastro de ello en el coche. A finales de los 90, David Loganberry, recuerden, este David es el que estaba enamorado de Mary. Lo repito porque sé que son muchos nombres de muchas personas de las que hemos estado hablando. Pero él se dio a la fuga después de violar a una niña de 11 años y se descubrió que se había ahorcado varios años después. Durante el tiempo que estuvo prófugo, hubo rumores de que las cartas continuaron. De hecho, ha habido informes esporádicos de cartas recibidas hasta el 2003. El lapso de tiempo y el volumen de cartas es un misterio en sí mismo. 15 años después, sin informes de cartas, parece que la plaga de cartas en Circleville, Ohio, finalmente podría haber quedado atrás, permitiéndole a la ciudad de Circleville regresar a sus días acogedores de espectáculos anuales, de otoño, calabazas y todo lo que hacen en esta bella ciudad. Sin embargo, Crípticos, para los residentes de toda la vida que vivieron esto y que estuvieron involucrados en la línea de eventos, hay todavía una espinita en el fondo de sus mentes que deambula por la ciudad, de que la persona que escribió estas cartas todavía deambula por la ciudad, o por lo menos sigue libre. Y cada vez que se acercan a sus buzones, incluso hay entrevistas que algunos dicen hasta el día de hoy, tengo miedo de abrir mi buzón a pesar de que han pasado décadas. Me da miedo abrir mi buzón porque sé que esto puede llegar de nuevo, de la nada. Algo impresionante. Y hay muchos investigadores, aquellos investigadores que se dedican a hacer esto en sus tiempos libres, en buscando pistas y por medio del internet y se conectan en grupos que siguen tratando de averiguar quién era el verdadero autor de las cartas de Circleville, algo que sin duda a mí me interesa muchísimo. Yo me voy a mantener buscando a ver si alguien encuentra algo porque siempre hay nuevas actualizaciones en este caso. Entonces, bueno, crípticos, aquí está este misterioso caso de las cartas de Circleville. Espero, al igual que ustedes seguramente, que algún día sepamos con certeza y con seguridad quién era el autor de estas cartas. Y bueno, sin más, yo me voy a despedir de este episodio, de este lunes de Códice Críptico. Yo te doy las gracias por haberme acompañado y por haberte quedado hasta el final. Como siempre, te invito a que si no has escuchado los episodios anteriores, vayas a escucharlos. Y si ya lo hiciste, de esta manera entonces yo te espero el próximo lunes con otro Códice Críptico.
Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between Lisa and West Elm, the Natural Hybrid is expertly crafted from natural latex, natural wool, and certified safe foams to elevate your sleep sanctuary and support a greener tomorrow. Plus, every purchase helps fuel Lisa's work with shelters and those in need. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com/iHeart. That's LEESA.com/iHeart.
Viking. committed to exploring the world in comfort. Journey through the heart of Europe on an elegant Viking longship with thoughtful service, cultural enrichment, and all-inclusive fares. Discover more at Viking.com.
What's up, y'all? Janice Torres here.
And I'm Austin Hankwitz.
We're the hosts of Mind the Business, Small Business Success Stories, a podcast presented by iHeartRadio's Ruby Studios and Intuit QuickBooks. Join us as we speak with small business owners about the tools they use to turn their ideas into success.
From finding that initial spark of entrepreneurship to organizing payments and invoices, we've got you covered. So follow and listen to Mind the Business, Small Business Success Stories on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.